en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando una nueva jornada viernes 30 de octubre del año 2020. Si vemos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra vivienda, vemos un sol espléndido. Los cielos están despejados después de una mañana en la que amanecimos con nieblas intensas en muchas zonas de la provincia y donde los termómetros de nuevo van a superar los 20 grados de temperatura. La mañana estuvo fresca en muchas zonas de la geografía y las máximas de hoy, como digo, por encima de los 20 grados, y el panorama va a continuar durante el fin de semana con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 22 grados. Hoy la capital marcará 22, Obarco de Valdeorras 20 grados de temperatura. El comité clínico se ha reunido y ha decidido que en Ourense se mantengan las mismas medidas restrictivas para hacer frente a la propagación del COVID-19. Y es que preocupa la situación en las UCIs. Ha registrado el área sanitaria de Ourense Beriño Barco un nuevo aumento de pacientes en las UCIs. Hay 71 personas hospitalizadas en 5 hospitales de la provincia de Ourense: el hospital, el complejo hospitalario universitario de Ourense, el hospital de Berín, el hospital de Valdeorras, el centro médico El Carmen y la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Detecta el comité clínico cierto alivio en la situación en Berín o Carballiño, pero se mantienen las restricciones para evitar la propagación del coronavirus. Recordemos que ahora mismo hay cierre perimetral en Ourense, Barbadás, Berín, Vilar de Bos, Oímbra, o Carballiño, o Irixo y Boaborás. Y tienen además las medidas de nivel 3, donde no se permiten reuniones entre no convivientes, además de otras medidas como en Carballiño, las más duras, que solo se pueden desarrollar eventos esenciales, medidas esenciales, y que el resto está pues absolutamente cerrado en la Villa del Arenteiro y su entorno. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días, por decir algo.
Sí, porque volvemos a hablar de muertes, en la provincia de Ourense. 5 fallecidos en el día de ayer, además los 5 de 3 residencias de la tercera edad, que es la mayor preocupación que existe ahora mismo, que sigue existiendo. Yo diría la mayor preocupación, pero hay muchas preocupaciones en estos momentos, hablando del coronavirus. Una mujer de 78 años, que estaba ingresada en el hospital de Berín, procedía de la residencia Val de Monterrey. Un hombre de 87 años en el complejo hospitalario procedía de la residencia Nosa Señora dos Anxos de Rivadavia. Y murieron 3 mujeres de 99, 95 y 92 años de la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar. Ya son 233 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Ourense.
Y hablando del coronavirus, es que hoy estoy bastante cabreada, ¿sabes? Bueno, aparte de, supongo que como estaremos todos, por estas medidas que tenemos que respetar, evidentemente, y supongo que todos los ciudadanos de Galicia, porque estamos prácticamente todos afectados por estos cierres perimetrales. Pero luego estás viendo lo que hace la gente, y yo todas las mañanas veo, por ejemplo, un grupo de estudiantes, un grupo de chavales y chavalas que se juntan aquí en el Couto antes de ir a clase, y me repatea el hígado verles cómo están, es decir, a su bola, la mascarilla donde les da la gana, fumando unos delante de los otros, reuniéndose, y no son ni 2 ni 3, son 4, 5, 6, a veces 7, esta mañana no sé si serían 8, y nadie, o sea, nadie no, ellos, ninguno de ellos tiene en la cabeza que eso no se puede hacer.
Pues deberían tenerlo porque ya se ve que cada vez la situación va peor y es un momento para la actitud responsable, lo reiteramos. La mascarilla es fundamental por responsabilidad individual y por responsabilidad social. Si te parece, Amelia, vamos a seguir hablando de todo ello, pero quiero dar las gracias ahora mismo a Antonio Piña, que es el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, porque nos atiende amablemente en estos momentos en directo los micrófonos de la cadena COPE. Recordemos que hace 24 horas el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido a Antonio Piña presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, cargo que ya venía desempeñando desde diciembre del 2014. Don Antonio Piña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero...
Oye, felicidades, ¿no? Hay que
felicitarlo.
Solo primero, claro.
Muchas gracias. Sí.
¿Cómo asume este segundo mandato?
Bueno, pues cuando se asumen las cosas en su inicio, pues con cierta responsabilidad, ¿no? Espero que podamos tener en estos años que con tanta preocupación sanitaria y con tantas incidencias que nos dejen también un tiempo para poder hacer pequeñas cosas que nos permitan tener una administración de justicia y un servicio público mejor para el ciudadano.
Un apoyo muy importante, además, ¿no? Ha obtenido 19 de los 21 votos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, dos vocales que han votado en blanco, pero un apoyo mayoritario.
Sí, prácticamente ha sido unánime porque los vocales votaban en blanco en todas las votaciones. Sobre todo es lo que uno siente es que el trabajo que se ha hecho se ha visto positivo por parte de quien tiene que controlar lo que es el Consejo General del Poder Judicial y que supone un voto de confianza en una gestión y en una continuidad en la misma, ¿no? Digo, pues, desde ese punto de vista, pues siempre reconforta saber que uno no va por un camino muy equivocado, ¿no? Nosotros, un presidente de una audiencia, no puede tomar grandes decisiones ni hacer grandes cosas, pero sí que puede hacer pequeñas cosas que hagan que la justicia sea mejor, que los ciudadanos puedan tener un mejor servicio público, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando desde hace 5 años.
Le iba a preguntar yo, y en estos 5 años, ¿cuáles son sus, entre comillas, grandes logros o lo de lo que está más satisfecho que haya conseguido? Eso, pues por ser presidente de la audiencia.
Pues a ver, grandes logros no he conseguido, desde luego, pero digo que yo cuando desde siempre, ya hace muchos años, llevo más de 20 años en órganos directivos de justicia, siempre he tenido como máximas, lo primero creo que hay que humanizar la justicia en el sentido de que cuando uno viene a un edificio judicial, tenga un edificio que además de ser útil, sea un edificio en donde no se sienta ajeno. Creo que el papel de las víctimas hay que colocarlas en su lugar. No puede ser que alguien que acude con un problema, como si es víctima de un delito, pueda salir más víctima porque ha sido sometido a un interrogatorio tremendo, porque no se le trató adecuadamente. Y nosotros estamos trabajando en tener servicios de atención a las víctimas, en tener psicólogos que acompañen. Hemos creado, por ejemplo, los niños que declaran en procedimientos de agresiones sexuales que tengan un espacio específico para declarar con psicólogos, que no suponga eso pues una conmoción posterior. Es decir, y tratando de hacer cosas que nos vayan permitiendo, sin perjuicio de que luego pues hay que controlar los números y tener una justicia que cada vez sea más ágil y ver dónde hay problemas, qué soluciones se le pueden dar, que ya es el día a día.
¿Cómo influye la pandemia de COVID-19 en el ámbito judicial?
Vamos a ver, la sociedad se paró prácticamente con el confinamiento y después de pararse la sociedad vino una época muy triste, y eso lo vemos todos, ¿no? Donde la actividad económica no ha alcanzado la reactivación que tenía antes de la pandemia. Eso ha incidido pues también en el trabajo de los abogados, en que la gente se retrae un poco a la hora de iniciar procedimientos judiciales, y hemos visto que no se ha producido un gran aumento de procedimientos. Sí que esperamos que en determinadas jurisdicciones, como por ejemplo es la laboral o la mercantil, pues sí que esperamos que haya despidos, que haya problemas en las empresas, y sí que esperamos también, ya lo estamos viendo, pues que empresas que vayan a quiebras, a concursos o suspensiones de pago, y que por lo tanto son las dos jurisdicciones en donde vamos a ver más problemas. Yo espero de que no haya una conflictividad social que nos lleve a que la jurisdicción penal también observe problemas derivados de gente que tiene necesidad, ¿no?
¿Y las mayores necesidades ahora mismo en el ámbito de la justicia, cuáles serían?
Bien, nosotros en todo este tiempo hemos tratado de adelantarlos un poco a los problemas que se podían suscitar y de reparar aquellos donde existían, ¿no? Entonces teníamos un problema bastante grave con el juzgado de familia, que tenía un retraso bastante sustancial en orden a que, claro, que son asuntos que requieren una inmediatez, puesto que no se puede estar esperando meses y meses porque te resuelvan el tema de la guardia y custodia de los niños o por una pensión alimenticia, y sí que había, el juzgado estaba sobrepasado en número de asuntos y la jueza estaba trabajando a un 150% del programa que tenía previsto y no había modo de disminuir el colapso que se estaba produciendo. Hemos reforzado el juzgado, hemos adoptado medidas organizativas para que tenga menos trabajo, pueda dedicarse mejor a ese. Y yo creo que en un periodo de tiempo corto podremos ver ciertos resultados. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando, ¿no? Detectar necesidades, ver si hace falta reforzarlo con un juez de apoyo o si hacen falta nuevas plazas, ¿no? O si que demandamos los juzgados civiles, hay alguno que ya se encuentra también muy sobrecargado, en la audiencia también hace falta otro juez. Entonces, digo, desde el punto de vista de necesidades de medios, necesitamos eso. Necesitamos luego que la digitalización, el proceso de informatización en el que estamos, que se lleve hasta el final, ¿no? Lo que queremos es una administración donde el ciudadano pueda también tener conocimiento y controlar su procedimiento y saber en el que está o en el que está, y que se disminuya el papel, pero que nos permita tener más agilidad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones y de poder ser más útiles a la sociedad.
Se han retrasado mucho los juicios, ¿no?, obviamente, sobre todo en aquellos meses, desde marzo a mayo, con el confinamiento.
Con el confinamiento hubo un parón total. Luego eso supone que hay que ir recolocándolos. Y sí que es cierto que me comentan algún juzgado que tiene señalamientos retrasados. Claro, que a uno le señalen ahora para marzo, para abril del año que viene, pues desde luego que no gusta, ¿no? Y sí que es cierto que hay algún juzgado con señalamientos retrasados, y que con el tiempo iremos tratando de ir equilibrándose y reduciendo tiempos, ¿no? Me cuentan, por ejemplo, que no en nuestra provincia, pero hay ciudades que están señalando para el 2023 y 2024. Eso es
inadmisible. ¿2023 o 2024?
Sí, para el 2023 conozco algún caso. Eso es inadmisible.
Y don Antonio, no solamente el tema de la COVID o de la pandemia ha retrasado los procedimientos, sino que ya llevábamos también, creo que, un retraso por culpa de aquella época de la huelga que hubo en la justicia, ¿no? Que aquí ya también se acumularon los procedimientos.
Sí, vamos a ver, incluso en la época de la huelga, que tampoco luego los funcionarios se han puesto las pilas y hemos tratado de ir recuperando y de hacer planes específicos, pero aquella época sí que fue una época más conflictiva, porque sí que la actividad económica no se había parado y seguían entrando demandas y seguían entrando procedimientos, ¿no? Ahora sí que hemos visto, y bueno, se ve en la calle, ¿no?, que la gente no compra y todo se retrae, y al retraerse pues también ha afectado, pero sí que es cierto que ya arrastrábamos un problema que fue de aquella huelga de funcionarios, que luego sí que ellos han recuperado y que hemos visto cómo se han ido recuperando los procedimientos, pero fueron unos meses muy complicados.
Digamos que ahora mismo, por tanto, el mayor volumen de trabajo en el ámbito mercantil, laboral, atendiendo a la situación, ¿no?, la crisis económica derivada de la pandemia, con los ERTEs y con los ceses en muchas empresas.
Exactamente, sí. Esa es donde vemos la mayor problemática, y lo que esperamos todos es que no se produzca una problemática social, ¿no? Porque las épocas de crisis siempre van aparejadas con problemas familiares y también con muchos aumentos de procedimientos por divorcios, y luego también van aparejadas en muchos casos con delincuencia. Esperemos que no se llegue, que esto sea un momento puntual y que la economía repunte cuanto antes y podamos todos vivir como vivíamos antes.
Don Antonio, ¿se llegan a los juzgados, se llega a la justicia con los temas que tienen que llegar, o a ustedes se les ponen encima de la mesa muchos casos que a lo mejor no tendrían que ser solucionados en un juzgado?
Sí, somos pueblos muy litigantes, ¿no? Y muchas veces yo siempre cuento un detalle. Cuando en mi primer destino, que con Carballiño, teníamos un pleito en un monte por un horro y un trozo de... Entonces yo le dije a las partes, digo, caray, uno de los abogados venía de Barcelona. Y entonces le dije a una de las partes, digo, caray, meterse en este procedimiento por esto que no vale nada. Y dijo, usted no sabe por lo que discutimos por honor. Y a veces por eso digo que se confunden mucho las cosas, ¿no? Y entonces digo que sí que vemos muchos procedimientos. Luego, yo creo que hay que buscar, eso de las líneas que pretendo seguir estos años, medios alternativos a la solución de los conflictos, ¿no? A veces la sentencia no resuelve el problema, sino que lo agrava. Si tenemos una comunidad de vecinos donde están el segundo y el cuarto enfadados, la sentencia no va a evitar el conflicto y los siguientes follones. Pondré a punto a uno en concreto, ¿no? Entonces, en esos casos sí que hay que buscar sistemas de mediación que permitan alcanzar soluciones acordes para todos, porque al fin y al cabo la justicia está para solucionar problemas. Y si no se pueden solucionar de un modo, pues buscar otros medios que permitan solucionarlos. O en casos de problemas familiares, es decir, hay muchos asuntos que podrían tener una solución distinta.
¿Y los políticos?
Yo creo que los políticos deben estar haciendo política, y cuanto menos se vean por los jugadores, mejor. Ahora, cuando cometen delitos, tienen que tienen que ser, tienen que someterse al procedimiento. Digo que para nosotros juzgar a políticos es un problema siempre, ¿no? Pero yo digo que creo que se trabaja siempre en la justicia con honestidad y con independencia, y si realmente alguien comete un delito tendrá que responder por él.
Hay un asunto que cada vez va más, que es el cibercrimen, ¿no? Y que además don Antonio Piña pues mantiene encuentros internacionales, ¿no?, para avanzar en esta situación que cada vez preocupa más en la vida actual, pero también de cara al futuro, ¿no? Es uno de los grandes retos de la justicia también.
Sí, desde luego. Para que se hagan una idea, si no nos escuchan, el año pasado en España hubo 200.000 delitos relacionados con el cibercrimen, 200.000 denuncias. Madre. Y se resolvieron el 15%.
O sea, solo el 15%.
Solo el 15% se resolvió, sí. O sea que vemos la problemática que se genera. Estamos viendo, bueno, una cosa que lo que se llama ataques de ransomware, que lo que hacen es encriptar el ordenador y la información y reclamar indemnizaciones. Lo estamos viendo a ciudades, por ejemplo, como Miami. En Estados Unidos han tenido más de 150 toques a municipios donde le han quitado el agua. Es decir, que es una temática que además es transnacional. El delincuente comete el delito aquí, pero puede estar colocado en Chile o puede estar colocado en otro país, ¿no? Por eso digo que nos enfrentamos a que Internet tiene grandes mejoras en el vivir diario, pero también enfrenta el problema de la criminalidad. Y a medida de que los delincuentes se van dando cuenta que es más seguro para ellos y más fácil cometer delitos por Internet, estamos viendo que va creciendo de una manera exponencial. Entonces digo que yo llevo ya varios años trabajando con el Consejo de Europa en formación de jueces en este tipo de temas, porque es necesario que estén formados en España, pero también que estén formados en los países, por ejemplo, latinoamericanos, porque uh-huh. Es que si no, no se hace nada si se comete solamente información en un lado.
Se tendrá que actualizar entonces rápidamente muchas veces el Código Penal, ¿no?, en estos sentidos.
Sí, así se hace. Y además hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, son delitos en donde hay que combinar la investigación, la protección de los derechos de las personas y la propia investigación penal, ¿no? Pero hoy en día los medios de investigación cada vez avanzan mucho más. Hoy en día la policía puede, por ejemplo, colocar un virus, un troyano, en su ordenador y hacer un seguimiento. Es decir, antes se pinchaba el teléfono, ahora se puede pinchar un ordenador, ¿no? Y todo eso son medidas nuevas que tienen que estar muy proporcionadas y que el juez tiene que conocerlas para poder adoptarlas.
Bueno, pues un tema muy interesante y tendremos tiempo para hablar con el juez Piña, presidente de la Audiencia Provincial, que acaba de ser reelegido. Es presidente de la Audiencia Provincial desde el año 2014. Ayer fue designado para un segundo mandato por un apoyo prácticamente unánime a su persona. Don Antonio Piña, muchas gracias por acompañarnos en directo de la cadena COPE y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer estar en vuestra onda.
Las 12:48 es Antonio Piña, el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. Antes de nada, queremos recordarle que vamos a vivir el próximo domingo Día de Todos los Santos, posteriormente Fieles Difuntos. Hay que recordar que en la ciudad de Ourense se limita, como en el resto de la provincia, el acceso a los cementerios para la festividad de difuntos para aminorar el riesgo de transmisión del COVID-19. El horario de apertura de los cementerios municipales es hasta el 2 de noviembre de 9 de la mañana a 6:30 de forma ininterrumpida, pero habrá limitaciones en lo referente a la capacidad y tiempo de permanencia. El aforo está limitado a 75 personas como máximo en el cementerio Santa Mariña, 50 en el cementerio San Francisco, 25 personas en el cementerio municipal de Ascaldas, en el barrio de Aponte. La entrada a los cementerios se realiza exclusivamente por el acceso principal, siempre a través de las vías señaladas. No se permitirá el acceso en coche, excepto a las personas de movilidad reducida acreditada. Además, solo se permitirán dos personas por unidad de enterramiento y la permanencia máxima permitida en el recinto será de 30 minutos. Este año, además, se eliminan todos los actos litúrgicos en el interior. Hasta el 2 de noviembre, en la ciudad se refuerzan los servicios de autobuses a los cementerios municipales con dos líneas, una que sale de la estación de autobuses, otra del barrio de Ovinteún en dirección al cementerio de Santa Mariña y que hace parada en el cementerio de San Francisco. Son las 12:49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Sergas mantiene las restricciones en la provincia orense por la presión que existe en la UCI y aprecia por fin cierto alivio en Beriño Carballiño. El área sanitaria de Orense Beriño Barco registró un nuevo aumento de pacientes en la UCI. A día de hoy son 19 las personas en las unidades de cuidados intensivos de tres hospitales de la provincia. El número de hospitalizados baja a 71 personas. Los casos activos también descienden por debajo de los 1.400, según informó el Sergas. A día de hoy son 1.394 las personas contagiadas, 13 menos que ayer. En el complejo hospitalario hay 56 personas en planta, 17 en la UCI. En el hospital de Berín, 6 pacientes en planta. Suben a 9 los pacientes en planta en el hospital de Valdeorras. Y hay un paciente en la UCI en el hospital Cosaga, otro en la UCI en el Centro Médico El Carmen. 54 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas elevan a 6.313 el total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia, con un total de 233 víctimas mortales tras los 5 fallecimientos de ayer. Murió una mujer de 78 años ingresada en el hospital de Berín, que procedía de la residencia Val de Monterrey, un hombre de 87 en el complejo hospitalario, que procedía de la residencia Nuestra Señora dos Anchos de Rivadavia, y murieron tres mujeres de 99, 95 y 92 años que estaban en la residencia Os Gozos en Pereiro de Aguiar. Este viernes 30 de octubre nos deja cielos despejados, la tarde será soleada en toda la provincia, hoy alcanzaremos máximas de 19 grados en Berín, 20 grados en Obarco, 22 grados en la ciudad de Asburgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El campo municipal de hockey de Mariñamansa será renovado por el Consejo Municipal de Deportes, que aprobó una intervención que implica la instalación de un césped de última generación, la sustitución de las porterías, una nueva instalación de riego, proyectores LED, sistema de videograbación y alarma en todas las instalaciones, además de reformar la cubierta. Esta decisión, adoptada por el Consejo Municipal de Deportes, se debe a que la superficie de la instalación municipal superó su vida útil y el desgaste del pavimento genera problemas para los deportistas de todas las edades y un riesgo para las personas. El nuevo césped artificial de última generación cuenta con el certificado que permitiría la celebración de partidos internacionales. Y Club Orense Baloncesto busca su primera victoria a domicilio a partir de las 9 de esta noche, enfrentándose al Cáceres.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Vamos a buscar la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. No tenemos comunicación en estos momentos con nuestra emisora. Vamos al pleno de la Diputación que se ha desarrollado esta mañana. ¿Qué ha ocurrido? Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues la expulsión de Democracia Orensana de Miguel Caride, que avala un informe del secretario de la Diputación, que ha dado por válidos los argumentos del líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome, y su paso a la condición de diputado no adscrito en el organismo provincial de Orense, como decíamos, ha sido esa expulsión de Miguel Caride de Democracia Orensana motivo de polémica al comienzo de la sesión de hoy. Se debatía la modificación de la composición de las comisiones informativas derivada del cambio que ha sufrido el grupo de Democracia Orensana, que se queda sin un diputado, sin Miguel Caride, y en la intervención de los diferentes grupos, el ahora portavoz de Democracia Orensana, Armando Ojea, culpaba directamente al Partido Popular del Ayuntamiento de Orense de haber roto el pacto con el grupo que lidera Jácome.
Es obvio que el pacto entre Democracia Orensana y el Partido Popular está roto, eso es obvio, dixémoslo pois nos medios. O pacto rompeu no, entendemos nós, o Partido Popular, cando abandonou, xa non digo da noite para mañá, sino da primeira hora da mañá a media mañá, as súas responsabilidades de goberno no Concello, nun acto que estimamos moi irresponsable. O sea, todas as concellerías que tiñan, abandonadas de repente, abandonar o barco, saltando do barco, e xa sabes no que estou pensando, cando digo saltando do barco.
Desde el PSDG-PSOE, Nacho Gómez señalaba que se iba a realizar un cambio estructural en la Diputación por algo que no se tenía que haber producido y afirmó que Caride se tenía que marchar.
O que ten que mudar esta situación é vostede. E como se ten que mudar? Ten que mudarse marchando. Non é que sea incómodo para nós. No, volvo a decir que non temos nada personal. É que é incómodo para esta provincia. Porque vostedes, xa yo dixen no anterior pleno, vostede, conxuntamente con DO, fixo algo que non deberían facer, que é sustentar o goberno desta provincia. Un goberno que tiñan que haber mudado, porque así yo dixeron aos ciudadanos. O decía o señor Varela. Home, como se vai a conseguir mudar algo se vostedes sustentaron isto? Entón, vostede non pode vir aquí a darlle clases ao Partido Socialista, que leva intentando mudar esta situación desde fai moitos anos.
Y es que Miguel Caride, ahora como diputado no adscrito y con representación, por cierto, en 6 comisiones de la Diputación Provincial, aseguraba que no se marcharía hasta ver a Jácome fuera de la alcaldía.
Claro, porque o señor Pérez Jácome quere volver a controlar a Diputación para utilizarla como moneda de cambio. Eu, cando mínimo, eu aguantarei hasta que vese o señor Pérez Jácome fora da alcaldía de Ourense. Ese é o objetivo. Eu aquí non estou a favor de ninguén, estou en contra do que o señor Pérez Jácome, despois do que eu personalmente estuve traballando con ele, vin o que hai, siga na alcaldía. Entonces, non se preocupen tanto de min. Eu aquí sei que son un estorbo para que vostedes podan pactar co señor Pérez Jácome e repartirse o Concello e a Diputación.
Más cosas, la Policía Nacional detiene a un hombre que se dedicaba al cultivo de marihuana y posteriormente la vendía.
Es un hombre de 36 años, natural de Ourense, no le constan detenciones anteriores y se le imputa un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico. Y es que el grupo de drogas de la Comisaría Provincial de Ourense en el mes de septiembre inició una investigación en la que un hombre presuntamente se dedicaba al cultivo de marihuana para su posterior venta. El día de ayer procedieron a la detención de este hombre, a quien se le intervino en ese momento 100 euros en metálico en moneda fraccionada y una bolsa de plástico que contenía en su interior varios cogollos de marihuana. Tras realizar 3 registros, uno de ellos en un garaje de Acarballeira y 2 en un garaje y trastero de Abalenzá, se encontraron un total de 6 armarios tipo invernadero cerrados con aislamiento térmico y un secadero, teniendo en su interior un total de 209 plantas de marihuana y 19 ramilletes de cogollo que arrojaron un peso de 24 kilos.
La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigada a una joven de 18 años por arrancar plantas de jardineras públicas en una calle de la localidad de Celanova y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla de las indicaciones diocesanas para la celebración de las fechas de Todos los Santos, porque ante la próxima celebración en los primeros días del mes de noviembre de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, el obispado de Astorga ha hecho llegar a las parroquias de la diócesis, a la que pertenecen las parroquias de Valdeorras, algunas indicaciones importantes para organizar estas celebraciones, dado que la actual situación de la pandemia y con las exigencias sanitarias que están vigentes en muchos lugares de la diócesis, no va a ser posible celebrarlas de forma habitual. Así, no deben celebrarse la Eucaristía ni ha de hacerse ningún otro tipo de convocatoria para orar por los difuntos fuera del templo parroquial. El lugar de la celebración eucarística estos días, dice el obispado de Astorga, debe ser siempre el templo parroquial con las medidas oportunas relacionadas con el aforo, distancia de seguridad, acceso a gel hidroalcohólico y uso de la mascarilla que están indicadas en cada momento por las autoridades sanitarias. Y dice que la tradicional oración por los difuntos que se suele realizar en los cementerios ha de realizarse también en el templo parroquial.
Hoy se acometen trabajos de arreglo del pavimento de la glorieta Nexo 6 situada junto al puente del Milenio. Prevé comenzar el Ayuntamiento de Orense las obras a las 10 de la noche. Será necesario cerrar la glorieta a la circulación. Se trabajará por la noche para pintar mañana sábado. Las 12:58.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Teatro Principal presenta, mañá ás 17 horas, Circo Musical.
Con Emportats, dirección artística Lucas Escobedo, compañía La Trócola Cir, con John Sábada, Guillem Fluixá, Andrea Pérez, José Monreal e Aritz Sardina.
Organiza Teatro Principal de Ourense, coorganiza Proyecto Platea y NAEM, patrocina Deputación Provincial de Ourense y NAEM.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.